Es la tarde de Vigo con Dieter Brandau. Es radio.
Cinco y once minutos de la tarde, 4:11 en Canarias. Luis del Pino, Mariano Alonso, Carmen Tomás. Muchas cosas encima de la mesa que debatir. Pero, por cierto, por lo último que llevamos, ahora mismo la apertura de libertaddigital.com, Nieves, ¿por dónde va?
Pues por el presidente de Cataluña, por Quim Torra, protagonista estos días. Torra pierde los papeles en el Parlament y se niega a pedir calma a los CDR, porque esta mañana ha habido sesión de control en el Parlamento de Cataluña y ha tenido un debate muy bronco con el portavoz del Partido Popular, con Alejandro Fernández, y también con la portavoz de la oposición, con Inés Arrimadas.
Pero es curioso, porque si uno intenta seguir la actualidad política, por ejemplo, en el apartado Gobierno España, Cataluña y demás, con un hilo de coherencia, ve que en el mismo día, a la misma hora, Quim Torra jalea otra vez a los CDR, el gobierno cede ante Quim Torra con la minicumbre A2, lo que dijeron que no podía ser, que era que además de Sánchez y Torra se reunieran varios ministros de los dos lados, se va a celebrar mañana, y al mismo tiempo lo que no iban a hacer los de la moción de censura, le han aprobado el techo de gasto al gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, todavía no.
Bueno, pero tenemos
pero vamos,
la...
Han tenemos... anunciado que se lo van a aprobar.
Bueno, pero chica, vamos, tenemos sí, la luz sí, verde. Sí, pero sí, que sí. Te digo que en el mismo día tenemos ya. El... Te vas al cuerno, pues tú más. Ah, no, pero te doy esto. Pero tú entonces me das a mí lo otro.
Pero es que el día del pleno de Sánchez, mientras había un pleno también en el Parlamento de Cataluña, igual, o sea, estaba incendiado Torra, mientras aquí Sánchez estaba...
Pero si te fijas solo en una parte de la película, parece, uy, estos cómo están, la que se va a liar el viernes han roto. Pero si te fijas en la otra, dices, ya. Uy, estos cómo están de bien. Esta legislatura va a durar hasta 2020 como mínimo.
Pues es que no hay locos.
No hay nadie que pueda contar esto, a no ser que caigamos en el teatrillo. Pero Luis, hasta las peores funciones tienen un guión.
Uy, pero qué va, los guionistas aquí es que son muy malos. No, el problema que tienen es que depende todo de cómo evolucione la opinión pública. ¿Qué van a hacer mañana? Perdón, ¿qué van a hacer el viernes? ¿Vamos a asistir a una bronca monumental y entonces ruptura de relaciones y vamos a elecciones? ¿O van a darse unos besos y unos abrazos y van a pactar una serie de cosas pagando a los españoles?
Pueden pasar las dos cosas, ¿eh?
Bueno, ellos
porque
están jugando a las dos barajas a la vez.
Va a haber una bronca, pero a la vez se va a reunir. O sea, que es que van a pasar...
Claro,
vamos a ver las dos cosas
porque,
a la
porque
vez.
Porque están jugando a las dos barajas a la vez.
Yo creo que Sánchez está jugando a esas dos barajas.
Claro, todo.
A tener el acuerdo y...
Pero que monten bronca para que no
monten bronca para que parezca que... Tal, efectivamente, ¿eh? Sí, estoy
y
de acuerdo.
Y somos tontos todos los españoles, han decidido que somos tontos...
Yo ya lo dije, la semana pasada ya os lo dije, que la estrategia de Sánchez iba por ahí y creo que el hecho de que haya algarada, bueno, mucho más que algaradas lo que va a haber el viernes, eso refuerza un poco esa estrategia.
Y yo te dije, para lo suyo, para su parroquia, porque los españoles ya no son tontos todo el rato ni les se dejan engañar continuamente y todos los días. Entonces, Sánchez tiene esa estrategia. Ahora falta ver cuántos españoles se lo creen.
Hombre, lo que pasa
este
es que
es lo importante.
Eso está muy focalizado. Yo creo que eso evidentemente...
Y aquí tienes las encuestas. Cada sí. una que sale, pues...
Bueno, pero yo creo, si las elecciones andaluzas han dejado clara una cosa, y eso es lo que parece que se cuece... a nivel demoscópico en los cuarteles generales de los partidos, pero por ir al resultado de las andaluzas, que es algo más fiable que las encuestas, es que hay una desmovilización de la izquierda muy potente, que yo creo que es bastante obvio que tiene que ver con la entrega a los separatistas, tanto del PSOE como de Podemos.
¿Y tú
entonces,
crees
la clave, eso que dices tú... Bueno, la clave sí funciona en esa parte de los muy concentrada de los españoles, que es el electorado de izquierdas, desmovilizado por el conchabeo con los separatistas.
Pero se ha tenido que salir el de Castilla-La Mancha para decir, oye, aquí los toros y la caza ni se toca. O sea, ya no solamente es Cataluña, es que está metiendo la pata en Extremadura, ha tenido que salir también Vara. Es verdad que solo salen cuando les conviene, pero han salido. Y es decir, oiga, que lo de Cataluña sí, que la gente está desmotivada, como dice Alonso, pero es que además aquí no me toquen las narices con este tema, no me toquen las narices con el otro, o sea, es que está tocando tal cantidad de callos, que se diría vulgarmente, que va a ser muy difícil que en unos meses pueda reconducir, en unos meses, que son de aquí a mayo, si es el, digo, por comunidad autonómica y municipales.
Menos de 160
es que
días.
No es nada, es que en este tiempo no paran porque son unos insensatos, salga quien salga, que salga Rivero, que salga la de Ecología, que salga la de Lodno, que salga, y todos meten la pata.
Pero te diré que a mí las encuestas no también me Sánchez. Tienen un poco desconcertado, la última de hoy, la del Heraldo, oye, un poco más y da quíntuple empate. Sí. Baja un poco más al PSOE, lo empata ya con el PP, con Ciudadanos, con Podemos, sube un poco más a Vox y es quíntuple empate, más luego todos los separatistas.
¿Os acordáis cuando decíamos con mucha convicción que el sistema electoral español estaba diseñado para que no hubiera nunca un tercer partido fuerte? Bueno, que ya se ha demostrado que hay un cuarto partido fuerte y que seguramente puede haber un quinto partido fuerte, ¿no? Pero es verdad, sí. Sí, es que es posiblemente en porcentaje de votos, luego la distribución de escaños es distinta. Pero es que yo no...
¿sabe usted? 20, 18, 18,
es que
casi,
están esos cinco partidos, pueden estar esos cinco partidos y de aquí a mayo avanzar a esa situación en una horquilla de porcentaje
del
5%, de votos muy pequeño.
Sí, del 20 al 15.
Sí, efectivamente.
Bueno, eso decía Metroscopia también, ¿os acordáis? Cuando decía que era el 25% Podemos, 25% PP, 25% PSOE. Eso hay que recordárselo de vez en cuando a Metroscopio.
Y 25% Ciudadanos.
Con todo el cariño del mundo, pero aquí estaba dividido el 100% en 25%.
No, fíjate, el otro día...
Podemos iba a ser presidente del gobierno, casi Pablo Iglesias.
El otro día, buscando referencias de tu amigo, nuestro amigo Albert Rivera Mariano, a propósito de lo que hizo con Podemos, que no hace ahora con Vox, me escuché parte de la entrevista que les hizo Jordi Évole en aquella cafetería cuando los dos fueron en coche juntos y se sentaron juntos y tal.
En la cafetería de Barcelona, además.
Y le decía Pablo Iglesias a Albert Rivera, inducido por Jordi Évole. Dice, bueno, tú como eres el gran favorito para ganar las elecciones, y el otro, bueno. Claro. A ver qué va a haber. Dice, tú tampoco estás... Que era fue justo el momento en el que las encuestas decía que Ciudadanos
tiene el récord Guinness de victorias en las encuestas.
Sí, sí, eso sí.
Ha ganado más elecciones en las encuestas que ningún otro partido. Luego, en la realidad, no.
Eso es culpa de las encuestas, no de Ciudadanos.
Sí, evidentemente. Yo creo que hay dos fenómenos ahí. Uno, que yo creo que hay mucha gente que ha puesto mucho interés en lanzar a Ciudadanos y en tratar de reforzar a Ciudadanos, y las encuestas, pues hombre, son una herramienta también para orientar a la opinión pública, pero luego tampoco me creo esa no visión responde. Conspiranoica al 100%. Yo creo que hay otra razón más importante que hace que Ciudadanos salga tan bien en todas las encuestas, y es que Ciudadanos, como está situado en una especie de centro, que bueno, en principio puede pactar hacia todos lados, pues hombre, es como... menos dañino, sí. Si te preguntan, ¿usted a quién va a votar? Pues sabes que si dices Ciudadanos, pues hombre, molesta poco.
No eres ni facha ni rojo.
Le dices, voy a votar a Podemos, y te sale el encuestador.
Dice, ni rojos ni azules.
Vale. Eso tú eres naranja. Pero yo, como soy...
Te estoy indicando la doctrina oficial.
Como soy del Atleti.
Yo
soy solo del Atleti.
De todos modos, sobre la encuesta de Metroscopia, cuidadillo, porque Metroscopia, en fin, no acertó demasiado en las elecciones.
No, casi nunca.
A Vox le daba cero diputados.
Si te estoy diciendo que si va a gobernar este país Pablo Iglesias, vamos a ver. Con todo mi cariño va Metroscopia.
Otro beso de parte de Carmen Tobar.
Pero es de los que...
A Vox le daba cero diputados en las elecciones andaluzas, sacó 12, al PP le daba 24, sacó 26, a Ciudadanos le daba 22, 24, sacó 21, al PSOE le daba 37, 40, sacó 33.
Ahora, reconóceme, Luis del Pino, que tenemos motivos para estar un poco desconcertados con lo que pueda suceder. Porque es que normalmente yo tengo unas pistas sobre las que basar un argumento que luego doy a los oyentes. Oiga, pues yo creo que estoy viendo la dirección por la que va, pero es que estamos yendo por un sitio y el contrario al mismo tiempo. Confluyen las dos vías el próximo viernes y una te va a la ruptura total, convocatoria de elecciones inminentes, tal. La otra te va pasteleo infame,
cuidado,
alargar
que viene
la legislatura.
Que viene la ultraderecha vamos a llevarnos bien, aprobarme el techo de gasto, que esa es la otra parte de la estrategia de Pedro Sánchez, que viene la extrema derecha y entonces no vais a comeros un colín. Y eso también le puede estar haciendo a
los
de...
Estamos en estos momentos en una situación donde las encuestas pues me están registrando una volatilidad enorme. El gobierno no sabe qué hacer. ¿Por qué? Pues porque, hombre, acaba de suceder una conmoción el día 2 de diciembre. Todo el panorama político se ha alterado por sorpresa y está todo el mundo realineándose. No se sabe qué gobierno va a salir en Andalucía. No se sabe qué mensajes quiere cada uno lanzar, cómo se quiere posicionar. Entonces, bueno, va a pasar todavía algún tiempo hasta que esto se estabilice un poquito. Pero sí que hay algunas tendencias que apuntan. Primero, PSOE está a la baja. Podemos está a la baja. Vox está en ascenso. Ciudadanos o se mantiene o está un poquito al alza. Y el PP parece que está... un poco a la baja,
recuperando del tal, pero a la baja tal, sobre
no,
lo que
no tenía. Demasiado. Bueno, pues todo eso apunta a que a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir consolidando una mayoría entre Ciudadanos, PP y Vox. Yo creo que eso es inevitable. ¿Qué va a pasar después, más allá de eso? Pues va a depender de los posicionamientos de cada uno, de lo que quiera hacer Ciudadanos, de lo que defienda ahora a Vox. Lo que sí estamos viendo clarísimo es que se ha producido un tirón de la cuerda hacia la derecha y todo el mundo está realineando sus mensajes. Y, por ejemplo, en el caso del PP resulta obvio. Ya
todo el mundo está realineando sus mensajes, pero no todo el mundo los está llevando hacia el mismo... O sea, no todo el mundo está girando hacia la hacia su derecha. Es decir, si estás en la extrema izquierda como Podemos, no te haces de izquierda.
Pero los votantes
si estás
sí.
En el PSOE, los votantes...
Pero
los
votantes, ahora no lo sé, pero... Todos los partidos, ¿eh?
Me vas a decir tú, hoy el PSOE, ¿dónde estaba? No, estaba en meterse con la caza, con los toros, no, con los hombres.
Con Luis, en lo que se refiere a la cuestión nacional. En la cuestión nacional, bueno, si podemos considerar un realineamiento a la derecha, el alejarse de los separatistas, es correcto el análisis de Luis. Es lo que hablábamos aquí la semana pasada, con motivo del debate parlamentario. La posición de Sánchez, incluso la posición de Iglesias. Pero hay una cosa que ha dicho, que ha apuntado Carmen, que me parece muy interesante. Lo de que en parte de la estrategia del presidente del gobierno es decir, cuidado que viene la extrema derecha a aprobarme los presupuestos. Recordaréis que una de las razones que esgrimió el PNV tanto para aprobar los últimos presupuestos de Rajoy como para apoyar también la moción de censura era el miedo a Ciudadanos, porque en aquel momento Ciudadanos estaba en un momento absolutamente dulce, demoscópico, de tal manera que si se hubiesen celebrado elecciones generales en verano, es posible que los de Rivera hubieran ganado.
Pero en ese caso porque se quería cargar el cupo vasco.
Claro, sí, pero Vox, que no está en un momento tan dulce, tan comparable, no hay encuestas que le den tanto porcentaje de voto, pero es verdad que está en un momento dulce de crecimiento y yo creo que eso también está influyendo a los actores políticos. El hecho de que si se celebrasen elecciones después de Reyes, Vox estaría en una situación... muy óptima, mucho más óptima que la que pueda estar en mayo, donde ya haya podido sufrir un desgaste. Normano ya tiene 12 diputados en un parlamento autonómico, se va a tener que mojar de una u otra manera en lo que tú aludías, Luis, de la cuestión de la gobernabilidad en Andalucía. O sea, yo creo que eso, ese miedo a un buen resultado de Vox si se celebrasen hoy elecciones generales.
Pero la teoría de Luis es que cada día que pase le va a ir mejor a Vox y peor a los otros.
Pero es que miro a ver qué va a pasar en estos meses. Y lo
¿no?
vamos a tener,
si
sí,
no me equivoco,
a partir de enero vamos a tener un juicio a los golpistas de Cataluña, donde Vox va a tener un protagonismo mediático brutal, aunque solo sea por el hecho de que son la única acusación popular que está ahí presente. Entonces, yo lo que veo es que de aquí a futuro Vox va a continuar con su ascenso. Además, cada vez a medida que vaya viendo más encuestas que le dan a Vox una entrada, jolines, que estábamos hace nada hablando de si iban a tener grupo parlamentario propio o no. Ahora ya hablamos de 15, 20, 25 no,
diputados. Estamos hablando de si era una locura presentarse a las elecciones andaluzas.
Sí. Entonces, a medida que vaya que se va trasladando la sensación de que el voto a Vox es útil, entonces el PP ahí tiene un problema de fuga de votos, que posiblemente compense con una fuga de votos de Ciudadanos a PP, que a su vez compensará con una fuga de votos desde el PSOE, ¿no?
Sí, porque hay un flujo ahí, flujo y reflujo. Pero una cosa, Sánchez se puede creer que le viene bien que los independentistas, vamos, que los de la moción de censura le aprueben el techo de gasto y los presupuestos. Y yo más bien, al contrario, creo que se equivocará, porque eso será reabrir la herida de la moción de censura, reabrir la herida del discurso de estáis otra vez los mismos, otra vez te alías con los independentistas, con los de Bildus, con los estos y con los otros. Y yo no sé hasta qué punto ese discurso le interesa a Sánchez. O sea, Sánchez es que está esquizofrénico. O sea, cree que le viene bien que le aprueben el presupuesto, pero si hay alguien ahí con cabeza le dirá, oye, que es que estos sois los de la moción de censura, que te van a dar otra vez hasta en el ciro del paladar. Con... ¿Ves cómo sí que...? Seguís ahí los 176, lo que le que decía la pobre sin saber Celá, ¿no? Que decía, no, no, que nosotros somos mayoría, nosotros somos mayoría.
Somos los diputados somos de la moción.
Somos la mayoría. Y de bueno, no, pero tiene usted 84 diputados. Dice, no, 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 tenemos los 176.
180, no, los 180 de la moción
los
de censura.
Los 180 de la moción de censura. Pues... Entonces, eso no le puede venir bien si hay alguien ahí que piense... Yo creo que eso es negativo para Sánchez.
Pues toda la razón, porque efectivamente lo que no puede hacer Sánchez es el día anterior a las elecciones municipales y autonómicas decir, y ahora rompo con los separatistas y me muevo en la bandera
española. Puede hacer,
hombre, pero si le acaban
con
de aprobar.
Con un día no. O
si
sea,
le acaban
lo tienes que hacer.
Una cosa y otra.
¿Cuándo rompió Ciudadanos con Susana Díaz? Pues rompió 3 meses antes de las elecciones europeas.
Eran 3 meses.
Cuatro.
Tres.
Sí, yo es decir, tú necesitas
pues si
un tiempo.
Las elecciones fueron en diciembre, esto empezó en septiembre, octubre.
Pues sí. Tú necesitas, hombre, unos mesecitos de paripé, o sea, rompes con los separatistas. ¿Cuándo? Pues al menos 2-3 meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, si no, el PSOE va camino al desastre.
Bueno. Pero yo creo que la ruptura, todo lo que pueda romper Sánchez con los separatistas, ese camino ya lo ha hecho la semana pasada en el Congreso, ayer en el Senado, y la actuación del viernes
van a bailar el vals juntos.
Pero a lo que me refiero, que es que
van a una cumbre.
Pero quiero decir que todo lo que pueda romper ya, que no creo que Sánchez tenga más margen de maniobra, no va a hacer más.
Pero si le aprueban el techo de gasto y los presupuestos, al revés, ahonda en la herida de la moción de censura.
Eso estoy diciendo, que es que tampoco tiene por ahí margen de maniobra, es que ya más... O sea, el margen de ruptura retórico que tenía con los separatistas casi lo ha agotado entre el debate del Congreso y el Senado.
Tiene que convocar elecciones en marzo, ¿a que sí, Luis?
Sí, claro.
Y nosotros ganar las comidas que tenemos pendientes.
Claro, sí, lo que pasa es que Pedro Sánchez, que más que por vuestras apuestas se preocupa por su pellejo político... Es que le estáis confundiendo, porque aquí nos metemos mucho con Pedro Sánchez,
pero
le estáis confundiendo, porque él escucha y dice, bueno, como convoque elecciones le va a caer la del pulpo, no le va a votar ni su madre, y al mismo tiempo le decís, pero qué mal que le aprueben el techo de gasto y que aprueben los presupuestos y que dure más, porque cuanto más dure, peor va a ser para él. Mira, pero vamos a ver, él está ahora mismo escuchándonos y le está diciendo, Iván, ¿tú entiendes lo que tengo que hacer? Porque me dicen que si convoco ya, me voy a pegar al batacazo. Pero dicen que si tardo en convocar, me voy a pegar el batacazo. Oye, pues, como me voy a pegar el batacazo igualmente...
Yo sigo en el Falcon.
Nos quedamos con el Moncloita, con el Falcon, voy a quitar sin atasco el helicóptero...
Bueno, si se quiere cargar el Partido Socialista, perfecto.
Creo que le da...
Porque
le
la
da
socialdemocracia...
A Pedro Sánchez, el Partido Socialista, lo mismo que al Partido Socialista le importó lo que le iba a pasar a Pedro Sánchez cuando le dio
la patada. No, de acuerdo. O sea, si usted quiere que desaparezca el Partido Socialista, como ha pasado con el francés, que la última encuesta le da 0,0... Pues fenomenal.
¿El Partido Socialista en qué posición estaba en las encuestas antes de la moción de censura?
En toda Europa.
¿El PSOE antes de la moción de censura en qué posición estaba
en
las
encuestas? No estaba primero y ahora sí lo está.
Tercero.
¿Ahora en qué posición está en todas las encuestas?
Primero.
Bueno, pero
es que se ha hecho una moción
de
censura.
Si llamas primero a tener unas décimas 22%. Más que el segundo, pues vale, fenomenal.
No, llamo primero. O
sea, 22% es 4 puntos menos de lo que tenía Manuel Fraga con Alianza Popular.
No baja
muy bien.
Más del
muy
30%.
Bien. Y puedes hacerme la comparación si quieres entre el equipo de ahora o el que ganó la Champions hace no sé cuántos. Te digo, el PSOE...
A 89 diputados le da Metroscopia.
Peter, digámoslo más...
5 escaños más, que es una encuesta de Metroscopia, 5 escaños más que los que tiene.
El PSOE, en esta encuesta, que es la que peor sale, tiene 89 diputados. Pero el PSOE ha hecho una moción de censura con Bildu, con Torra, con el PDeCAT, con Podemos, con tal... y en todas las encuestas ahora aparece primero, cosa que ni por asomo se iban a imaginar.
Bueno, encuestas son encuestas.
Eso me gustaría.
El hecho es que el PSOE...
Ah, pues entonces empecemos por ahí.
El PSOE
empecemos por ahí porque las encuestas...
Yo creo que el PSOE, el PSOE ha hecho una moción de censura con todos esos que usted ha dicho. Y el resultado es que ha perdido su bastión de 36 años en Andalucía.
Claro, cosa que puede gobernar. Es que la cuestión es, ¿puede gobernar? O sea, vale, muy bien, sale más bonito en las encuestas. ¿Puede gobernar?
Sánchez va a vender, y yo creo que es lo que estaba tratando de decir Dieter.
Parece que no.
Que él, por la última victoria electoral del PSOE fue en 2008, la segunda vez que Zapatero ganó a Rajoy. Entonces él va a decir, yo he vuelto más de una década después a ganar unas elecciones generales. Bueno,
joder,
eso
con 89 es... diputados o 90, bueno, 95, menos que Rubalcaba, vamos, es que, por favor.
Pero es que las elecciones se van a ganar a partir de ahora con 80, 90, no, 100 diputados, como mucho, quiero decirle.
Por su discurso.
Eso es un activo, de alguna manera, joder, para él.
No se conforma
de,
con nada,
de cara,
Mariano.
Bueno, ya, de cara
a... Como tiene un bolígrafo en la mano, de permítame, don Mariano Alonso,
bolígrafo amarillo, nada más,
que le haga una predicción. Las elecciones europeas son en mayo.
Sí, hombre.
Y las va a ganar, y las va a ganar Vox. Apunte.
Bueno. Tampoco te vengas tan
arriba. No es imposible.
Tampoco te vengas tan arriba.
Yo no niego nada.
No es imposible.
Yo me cuesta.
Claro. Como que te dijeran que iba a sacar 12 diputados en Andalucía.
Igual.
Lo cual tampoco significa nada en el escenario fragmentado, porque puedes ganar las elecciones europeas y efectivamente luego en las generales pues no tener un resultado similar.
Estamos hablando mucho de Pedro Sánchez, pero el Partido Socialista es más que Pedro Sánchez. El Partido Socialista es, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero. Y resulta que la gente le ha dado por no olvidar una pequeña cosa. Y es que Zapatero... llevó a la ruina a este país con su gestión. Y
él se ha encargado de recordarlo recientemente en alguna entrevista. O sea,
y resulta que la gente decía, sí, hombre, voy a votar al PSOE, sí, al de Zapatero. Y entonces, de gobernar 2 años seguidos...
Dos legislaturas,
seguidas, se presentó Rubalcaba y obtuvo los peores resultados en la historia del
90,
PSOE.
90 diputados.
No, 110.
Luego bajó a 90.
Claro, con,
90
con,
ya fue Sánchez.
Con Pedro Sánchez. Que llegó Pedro Sánchez y llegaron a los 90 diputados. Luego llegó otra vez Pedro Sánchez y llegó a los 84 diputados. El PSOE, que estaba por el despeñadero, que estaba en caída libre, ¿por qué? Porque era el PSOE de Zapatero. Y entre otras cosas, ¿qué era Zapatero? La gestión con los separatistas y la gestión económica.
Yo es que creo que cuanto más siga Pedro Sánchez, más
eso
dura va
cosa.
A ser la caída.
Eso es otra
ya
cosa.
Está, y ahí
pero
lo
Carmen,
dejo.
Entonces yo te lo compro decir, oiga, no nos creemos las encuestas. ¿Cómo nos vamos a creer que Pedro Sánchez...
Bueno, a lo mejor ahora sí me creo que... perdón. Que ya va por 89 diputados. Vamos a coger la última. Ya va por 89. O sea que esto va a ir para abajo.
Bien, pues entonces eso es otra
cosa. Y como se vuelva a juntar con los de la moción de censura y como le vengan mal los datos de paro que le van a venir porque está cayendo el comercio, está cayendo la venta de coches.
Pero entonces
bueno,
yo sí entro
todos
ahí.
Los datos
entonces,
adelantados dan negativo.
Entonces eso ese es otro análisis. Yo entro ahí y digo, oye, no nos creemos las encuestas y el PSOE se va a hundir. Pero es que para un Partido Socialista que ya estaba en caída libre, porque esto no empezó con Pedro Sánchez, empezó con Zapatero y después siguió con Rubalcaba y después siguió con Pedro Sánchez, para un Partido Socialista que iba a tener como futuro político el ser totalmente intrascendente y caer por detrás de Podemos, lo que estaba haciendo Pedro Sánchez era un milagro. Ahora bien,
bueno,
si no
era para tanto.
Pero vamos a ver, Carmen,
era
si,
para tanto
si
caer
este
por
señor
de Podemos.
Pero si este señor antes de la moción de censura, el Partido Socialista era irrelevante, si se estaba hablando
muy irrelevante, gobernaba en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura,
hablando,
Asturias, Valencia.
Estamos hablando a nivel nacional, claro. Del Pino.
Ya, pero y, que digo y, que el Partido Socialista tiene todavía mucho que perder y lo va a perder.
Y estamos hablando a nivel nacional y estamos viendo a ver si el PSOE qué pasa. Que porque Pedro Sánchez pactara con la moción de censura con esta gente, es que el PSOE iba a revalidar en todos esos sitios. Lo digo porque a lo mejor no revalidaba en todos esos sitios el PSOE. Pero
y
bueno.
En lo que yo no estoy de acuerdo es en que hubiera dado igual el sorpaso de Podemos. El sorpaso de Podemos en 2015 o en las repetidas de 2016 hubiera sido un giro copernicano en la historia de la izquierda española.
Es
o sea,
es como si Ciudadanos
eso no salía.
Supera al PP.
Efectivamente.
Eso no salía.
Bueno, pero es que esa era la amenaza y eso hubiera sido, eso sí que hubiera sido un golpe letal para Pedro Sánchez,
pero no salía.
Para Sánchez seguro y para el PSOE a largo, a medio plazo también.
Bueno, hoy, en vez de estar hablando de estas cosas, ha acaparado gran parte de la atención de la actualidad política en el Congreso de los Diputados el asunto de la prisión preventiva, el feminismo, la violencia machista.
Prisión permanente.
Prisión permanente revisable, la PPR, la prisión permanente revisable y... incluso citando el caso del asesinato de la profesora de Zamora. Vamos a escuchar un resumen de lo que se ha dicho.
Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos lamentar y unirnos al dolor de toda España, pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. Es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios, ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados.
Decirle varias cosas en relación con este asunto, señor Casado. El primero es que la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. En segundo lugar, que la posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades.
Lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, antes de que nos maten. Basta ya, señor Casado.
Señora Belarra, gracias. Muchas gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres donde la derecha ha hecho nunca nada.
Señora Belarra, lecciones sobre igualdad al Partido Popular, ninguna. Ustedes se levantaron del
silencio.
Pacto de Estado contra la violencia de género. Y mientras ustedes hacen demagogia con este tema, el presidente del Partido Popular propone soluciones para que lo que le ha pasado a Laura no vuelva a pasar.
Me ha parecido lamentable por una parte y por otra. Eso de utilizar un dolor muy reciente para hacer reivindicaciones políticas, a mí me repugna. Ahora, ya han convertido otra vez en debate el asunto de la prisión permanente revisable. Ya volvemos a la demagogia de no centrarnos en el verdadero problema. Vamos a decir la verdad objetiva y cruda, porque es que todo el mundo lo sabe. Hay un tipo de delitos en los que se reincide más.
Luis.
Vamos a ver, el tema de la prisión permanente revisable es un tema curioso porque ejemplifica como nadie el alejamiento que hay entre la clase política y la ciudadanía. Ayer puso en marcha una encuesta en Twitter sobre ¿está usted a favor de la prisión permanente revisable o no? Salió un 97% a favor. En Sin Complejos hicimos un día una tuit encuesta sobre el tema y, hombre, nuestra audiencia tira más a la derecha, pero tenemos un segmento de audiencia que está en la izquierda o centroizquierda. Bueno, pues salía también el 96% a favor. En la sociedad española, la inmensísima mayoría, pero es casi abrumador, casi unánime, está a favor de la prisión permanente revisable, por una sencilla razón, porque es que el sistema penitenciario, hombre, está bien que sirva para la reinserción, debe ser así, lo dice nuestra Constitución, pero por desgracia hay auténticos animales que son incapaces de reinsertarse, hay psicópatas que son un peligro para la sociedad, y el sistema penitenciario no busca, ojo, solo castigar, eso es una parte. El sistema penitenciario también busca impedir que un criminal pueda hacer daño a la sociedad. Y de la misma manera que no puedes dejar que salga del hospital una persona que tenga una enfermedad infecciosa que puede contagiar a otros y le coartas su libertad, le dices, oye, no puedes salir del hospital a infectar a otros, pues con los criminales es exactamente lo mismo. Un señor que sea un violador en serie, un pederasta en serie, un asesino en serie, ese señor, mientras no esté curado de su psicopatía, no puede salir de la cárcel, lo siento mucho. Y eso es algo en lo que coincide toda la sociedad. Y cuando ves a los políticos decir estas tonterías de la prisión permanente, eso no sirve para nada, pues a mí, realmente yo lo que pienso cada vez que veo a uno de esos políticos es, querido amigo, qué claro le estás dejando a la sociedad que no tienes ni idea de lo que la sociedad opina, porque estás alejadísimo en el tema.
Yo es que le diría a Giraud, vamos a ver, está acusando al Partido Popular de utilizar la prisión permanente revisable. Y va él y pone encima de la mesa sus medidas. O sea, pero vamos a ver, Primero, que no son incompatibles. Segundo, que si alguien está lo está utilizando, él también, para poner encima de la mesa el tercer grado y su serie de medidas que me parecen a mí que son complementarias. O sea, no tiene nada que ver.
No son incompatibles con la prisión permanente revisable.
Al revés, son complementarias, porque hay un tipo de asesinato. Ahora estamos hablando del asesinato de esta chica, pero mueren muchísimas personas. Mueren hombres, matan a niños. O sea, quiero decir que gente mala hay y mata y punto. Y ya está. Entonces la sociedad se tiene que proteger de estos tíos. Entonces, este tío, pues el hermano está con un permiso. Pues, ¿qué hace ese tío con un permiso? Ahí tiene razón Ciudadanos, que se están dando mal los permisos, los tercer grado. Tendríamos que ser bastante más rigurosos con esta gente, no dejarles salir si no tenemos claro de qué estamos hablando. Y otra cosa es la prisión permanente revisable, que tiene también sus causas, y si hay que ampliar las causas, se amplían, pero vamos
está
a ver...
Está limitado a un tipo de delitos muy concreto, que es el delito de la persona que se ve impelida a cometer delitos.
Pero se puede ampliar a que además te secuestren, o que, pues, como esta chica, por ejemplo, que ha estado 2 días, por lo visto, secuestrada antes de que apareciera muerta o antes de matarla, en fin. Quiero decir que es que yo no entiendo cuando dicen ponen encima, pues cuando os vamos a hablar, como aquí no se puede hacer ni en caliente ni en frío, es decir, nunca. O sea, pues no, la gente quiere hablar de este tema. No veo por qué se tienen que echar los trastos a la cabeza unos y otros. Pónganse en serio a hacer este tipo a tomar este tipo de medidas, pero pues si es en caliente, y si es en frío, pero el caso es que no se acaban.
En realidad, ahora tenemos una prisión permanente revisable en vigor. Y ya está. O sea, es que el problema como PSOE, como Podemos y como Ciudadanos, aunque luego echó marcha atrás, que han pretendido derogar la prisión permanente revisable. Eso es un error, pero es un error primero moral y segundo, es un error político. O sea, están desconectados de la realidad de lo que piensa la gente. La gente está abrumadoramente a favor de que a determinados animales, hombre, no los dejes salir a la calle, claro, porque tenemos derecho a vivir seguros.
Hombre, a mí no me ha parecido razón. No, creo que no era hoy el día de llevar este asunto a un debate parlamentario, ni a decir qué es lo que ha hecho el señor Casado, ni a decir, como el gobierno, cosas como que la prisión permanente revisable está vigente y no ha impedido este crimen. Bueno, claro, también está vigente el Código Penal entero.
Y la ley de violencia de género.
Y la ley de violencia de género también está vigente. Y no
ha... por eso.
Entonces, me parece un argumento un poco simplista.
Han estado, es mi opinión, puede estar equivocado, pero creo que con grados han estado todos fatal.
No ha sido un buen espectáculo.
En esa sesión de control, Pablo Casado se ha equivocado al mezclar churras con merinas y hablar primero de una cosa y luego de la otra. Después ha llegado el presidente del gobierno y resulta que no le gusta legislar en caliente, excepto para cuando ha decidido él legislar hoy en caliente, y encima, exacto, con esa sandez de que como la prisión permanente revisable está, no se ha impedido. También la ley de violencia de género de Zapatero también no se ha impedido. Ione Belarra se ha ganado hoy el puesto en Podemos. Y,
de covice. Es covice.
Y Carmen Calvo, eso de la derecha no ha hecho nunca nada.
¿Pero qué dice?
O sea, es que estamos
ha sido un espectáculo
de una grosería
mejorable, como siempre pasa en estos casos. También el espectáculo de los medios de comunicación, bueno, particularmente las televisiones, yo no sé, no lo he visto y me lo han contado y no lo puedo, no sé si vosotros tenéis más datos, pero creo que hoy en un programa de muchísima audiencia por la mañana se ha entrevistado al padre y con preguntas que eran, creo que se le ha preguntado si tenía más asesinos en la familia, cosas de ese tipo.
Pero se ha tenido que emitir un comunicado a la familia diciendo
la familia
ya
de la víctima
no, dejarnos en
padre,
paz.
Al padre,
sí, allá. Pero que la familia de la víctima ha dicho, o sea, por favor, un poco de respeto. Que es que nos tiene que pedir a los periodistas un poco de respeto, porque al final nos lo ha escrito a nosotros. A los periodistas, que se nos tendría que caer la cara de vergüenza, que cada vez que ocurre algo de esto,
cada uno
estamos ahí.
Que se le caiga la cara.
Sí, eso también es verdad, cada uno, vamos, por lo que haga, efectivamente.
Yo, cada uno que asuma su propia responsabilidad.
No, pero bueno, digo como colectivo.
No, no, pues yo es que no pertenezco a ningún colectivo.
Yo estoy de acuerdo con
Yo
Peter,
no pertenezco
efectivamente.
A ningún colectivo.
Yo también soy mujer y aguanto mis velas.
Hay unos responsables... es que además, esto va a pasar en una televisión que la dirigen unos señores que son italianos. Yo no tengo nada contra Italia.
Bueno, eso es, creo que es una redundancia en español.
Sí. Pero no sé si es un modelo, que yo a veces tengo la impresión de que le dicen, bueno, aquí les vamos a dar de esto, este tipo de contenidos, y a lo mejor en Italia damos, no sé si harían lo mismo en su país, pues no lo sé.
No lo sé, yo
no quiero pensar mal,
que lo que facture, pero...
No, yo he trabajado en Telecinco 8 años y te puedo decir que no hacíamos esa televisión, eso ya te lo garantizo.
Es que tu época era otra.
Bueno, hacíamos otras cosas, que era lo de la cacao y las y el cuponazo y no sé qué, pero la información era la información.
Eso es Disney. Eso es el cantajuegos comparado con lo que se hace ahora.
Es la escuela de Viena.
Era fin de año. Era como nos decían siempre, joder, en Telecinco es todo el día fin de año. Y dice, bueno, menos entre hoy y mañana, que era el informativo, que ahí no hacíamos las barbaridades que se hacen ahora. O sea, eso ya lo dejo claro.
La familia ha pedido respeto. Si ustedes en los medios de comunicación o en las redes sociales encuentran que alguien cita a la familia, que sepan que están mintiendo, porque ya han dicho que no va a hablar nadie y que cada vez que se diga fuentes del entorno de la familia, de la víctima. Luego, además, esto al final es que audiovisualmente han conectado con la investigación, llevan al registro y de pronto se lanza el pueblo a tratar de linchar al asesino confeso.
Santira encima del coche de la Guardia Civil.
Payos, ¿no? Y gitanos y payos, diciendo que iban a por él, que se lo dejaran, que ya aplicaban ellos la justicia a esta alimaña. Confesa. Pero en el momento en el que el tipo ya confesa, yo ya, en vez de presunto asesino, digo asesino confeso.
Sí, asesino confeso, tienes toda la razón.
Porque para eso lo ha confesado. Pero a mí, oye, utilizar... Por eso decía antes que Luis es en la parte solo nacional en la que se podría estar girando hacia otro posicionamiento. Porque en lo otro yo veo que se siguen radicalizando las posturas y las posiciones. Y lo mismo te dicen que el 50% de la sociedad mata a la otra...
No, pero esto lo ha dicho la portavoz
ayer
del PSOE.
Ayer a Diana Lastra, ayer
no cualquiera,
aquí.
No un tío en Twitter. No, la portavoz del PSOE.
Digo las posiciones políticas. Que la derecha tal y que la izquierda tal cual. O sea, yo ahí no veo ningún acercamiento o reorientación.
Bueno, posiblemente tenga usted razón de que debería concretar mi afirmación, circunscribir mi afirmación al campo de el tema de la unidad nacional, etcétera, sí, porque en otro tipo de cosas parece que hay algunos que tienen la neurona cableada de forma que tienen que decir la burrada más tremenda. Yo que sé, esta mañana había un tuit de Gabriel Rufián que yo la verdad lo veía y no decía, que no daba crédito, decía... menos populismo punitivo hablando de cadenas perpetuas y más creer a las mujeres. O sea, que según Gabriel Rufián hay que creer a las mujeres, digan lo que digan, sin pruebas o no. Y hay que condenar a las personas porque una mujer diga lo que sea, aunque no haya pruebas.
Es que eso lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno.
Una vez que le has condenado,
Rufián,
condenarle a cadena perpetua no, porque eso es populismo punitivo. Oiga, perdone, el Estado de Derecho es justo lo contrario. Es, no puedes condenar a nadie, lo diga una mujer o lo diga un hombre, si no hay pruebas. Y segundo, una vez condenado, yo soy partidario, parece ser que Gabriel Rufián no, de que a los violadores salvajes no se les deje salir de la cárcel, oiga. ¿No? Me parece lo lógico.
Más que nada porque son reincidentes. Y salen, y mira lo que pasó con los que salieron con la doctrina Parot. ¿Dónde están ahora los violadores que salieron con la doctrina Parot? Otra vez en el trullo. ¿Por qué? Porque han vuelto a violar, a acosar a mujeres y a fastidiar.
Habéis dicho dos conceptos que yo creo que son los claves en este asunto y que entiende además todo el mundo. En serie y reincidente. Es decir, el que comete varios delitos antes de... Varios, no uno, sino varios delitos. Y el que, aunque habiendo cometido uno solo... Una vez que le otorgan la libertad, vuelve a cometer otro delito.
Es que es de libro.
Claro, o sea, es que eso es un debate que yo creo que está ahí. Y que, por una parte, yo no sé si por electoralismo o partidismo, unos se posicionan y lo defienden, otros no lo defienden, otros se quitan, otros se ponen. Pero yo creo que en todo esto tiene que haber cálculos electorales. Porque es que esta gente últimamente solo se mueve por resultados y por votos y por lo que crean que le puede...
No desprecie usted lo que es el condicionamiento ideológico. Hay mantras que se le meten a determinada gente en la cabeza y aunque les dañen electoralmente, continúan incidiendo en
ello.
Fíjate,
eso me lo ha... Estaba hablando esta mañana con Federico después de su programa y a propósito de otra cuestión me ha dicho lo mismo que tú, porque yo le he planteado lo siguiente a Federico. Le digo, mira, yo, teniendo el caso de Andalucía tan reciente, en el que han visto que el voto, por ejemplo, en el campo y el voto de la gente que le duele que le digan que es un asesino por ser cazador o un criminal que se merece la muerte porque le gusten los toros, han visto que había un castigo. Digo, la ministra de Ecología, Teresa Rivero, pues puede, oye, que tenga más o menos cintura política y que cuando dijo, hombre, si por mí fuera los prohibiría. Pero ayer le volvieron a preguntar en el Senado.
Insistió.
Y lo dijo. Y dijo, oiga, que insisto, que yo si por mí fuera lo prohibiría. Pero
y Ábalos, que está ahí en todas las fotos de la, en los burladeros, y dice el tío, y su padre era novillero, y dice el tío que son unos casposos.
Y por cierto,
o sea, son reincidentes, claro, en el error.
Yo le he dicho
error
a Federico, digo, yo creo que estos han hecho algún tipo de encuesta, estudio, que lo que pierden por un lado lo ganan por el otro. O
no,
que son muy torpes.
Son muy torpes.
O la cuestión del sesgo ideológico. Federico apuesta, como tú, Luis, por esa partida.
Son reincidentes en el
preferimos
en el
ser de izquierdas que ganar elecciones, porque eso al final rinde más. Por
pero
cierto,
¿por qué ser de izquierdas e ir a los toros? Pero si van los de izquierdas a los toros, pero vamos a ver, yo que voy a los toros porque yo tengo todos los defectos. Soy del Atleti, me gustan los toros.
¿Acerque? Oye, ¿cómo que tienes todos los defectos?
Te digo, dejarme, según
no,
estos...
No, no puedes estos, comprar la mercancía.
Según estos
del
tengo
Pinatelli
todos los defectos, pero no, ellos van a los toros. O sea, esto de que los toros es de derechas, eso es mentira. Yo he ido a San Isidro y he visto así, y he saludado así de socialistas de todo tipo.
Te puedo hacer una lista enorme de
pues
ellos.
Claro.
Enorme. Incluido hasta hace... Bueno, no.
Pero
el
no de...
que tú has dicho.
Pero no de hace mil años, sino Ábalos, Mújica... ¿Eh?
El resultado del enigma era Ábalos.
El enigma de hoy es el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que hace unos días dijo esto.
¿Se puede estar orgulloso de la herencia? ¿De lo que nos hemos encontrado? No, uno está orgulloso siempre de lo que ha hecho. Y esa es la obra que tenemos que hacer España. Por eso tenemos una visión de España que no tiene por qué coincidir con esa casposa. Esa visión donde en España todos tenemos que ser toreros y cazadores. Y lo dice alguien que lo puede decir, porque mi padre fue matador de toros.
Menos mal que Ábalos no dijo esto otro, como Pedro Sánchez en Sálvame.
Lo cojo. Sí, frase de Pedro Sánchez, nunca me vas a ver en una corrida de toros.
Bueno, pues Twitter se ha llenado de fotos de Ábalos en los tendidos de las plazas de toros con una sonrisa de oreja a oreja, las suyas, no las del pobre toro. Y entonces ha venido la rectificación. El término casposo se lo dirigí a la ultraderecha y a su forma de entender España, y no a los aficionados como él, a los toros. Decía Ábalos, no me puedo autollamar casposo. Pues lo hiciste, Ábalos. No hay quien os entienda.
Pero eso no me lleva a imponer a nadie su gusto ni la afición. ¿Quién tiene derecho de decir lo que hay que hacer? Solamente ha faltado alguno que dijera que teníamos que ser cazadores y recolectores previos al neolítico, pero ¿esto qué es? La identidad es de todos y nadie nos la impone. Y desde luego no nos van a imponer ese españolismo trasnochado, excluyente.
¿Alguien entiende algo? ¿Qué dice de paleolíticos o neolíticos? Por cierto, en aquella entrevista en Sálvame, Pedro Sánchez recuperó el voto en directo de Jorge Javier, comprometiéndose a presentar una ley contra los espectáculos tipo Toro de la Vega y para acabar con el maltrato animal.
Bueno, pues yo, mira, Pedro, si tú a mí me dices que ese es tu compromiso, yo te devuelvo mi voto. ¿Qué le voy a hacer? Ah, no, que sí, no, solo Toro de la Vega y los correbous y las cosas estas de los embolados.
Y así estamos. Ya se sabe que el presidente es su propio líder de la oposición. No le gusta más que llevarse a sí mismo la contraria. En fin, nos estará llamando Pedro Sánchez casposo a sí mismo, ¿no? Por cierto, con lo bonita que es la nieve y lo fea que es la caspa.
When we finally kiss. ¿Quién fue el primero en acertar?
Guillermo, de Madrid, por mail. Fue el primero y hay que decir que hoy ha habido muchos acertantes.
Hombre, es que lo ha puesto un poquito
sí, no era fácil.
Facilón. Para el tema, si es que viene al hilo, Ábalos, Casposo, La Caspa, Nuguel Anzulé, Nieves.
Nuguel Anzulé, el mejor producto para cuidar el cabello, para frenar la caída. Si tienes caspa, Nuguel Anzulé. ¿Tienes un poquito de grasa en el pelo? Nuguel Anzulé. ¿Se te cae? Nuguel Anzulé.
No. Hay algunos que tienen todo a la vez.
Bueno, pues es verdad. Pues para todo,
Nuguel Anzulé. El hombre, Nuguel Anzulé.
Todo a la vez. Nuguel Anzulé.
No,
sí, Nuguel Anzulé, para ellos, para ellas, para todos. La farmacia María José Carrillo, en la calle Enrique Fuentes, número 14, de Usera, en Madrid, tiene todos los productos de la gama Nuguel Anzulé, o sea que hoy un saludo para ella.
Pues un saludo para todos. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.